Buenos días a todos, yo soy Chinli y estás escuchando un nuevo episodio de Chinli Podcast, un podcast sobre estilo de vida, cultura digital y tecnología, pero sobre la tecnología que realmente importa. Segundo episodio de esta semana, bueno, creo que no voy nada mal de momento. Antes de empezar, espero que estéis pasando todos vosotros unas buenas navidades con toda vuestra familia y amigos y que lo estéis pasando en grande estos días de fiesta. Bueno, al lío, en el episodio de hoy te voy a hablar sobre diferentes cosas. Empezaremos con las nuevas compañías que han decidido no asistir presencialmente al CES del 2022 y el nuevo teléfono móvil de Xiaomi que tiene un módulo de cámaras extra grande, un módulo nunca visto, la verdad. Continuaremos con una noticia muy sorprendente sobre lo que dijo Alexa a una niña de 10 años de poner una moneda en un enchufe. Proseguiremos con la última adquisición que ha hecho Zoom. Como Motorola quiere volver a intentarlo con los teléfonos plegables, los últimos taxis autónomos y el último contrato que ha hecho Apple. Por último, te hablaré sobre los anillos más inteligentes que existen hoy en día y el Rewind Hispano 2021, el único Rewind de YouTube que tendremos este año. Así que con todo dicho, empezamos con un nuevo episodio navideño de Chinli Podcast. ¡Allí vamos! Empecemos con el CES del 2022, porque la feria de tecnología más grande del mundo, como te conté en el último episodio, ya hay algunas compañías que están diciendo de no asistir de forma presencial. Pues como supuse, ya hay más compañías que se están uniendo a esta lista, y la razón principal de esto es el COVID. Ya que no sé en vuestros países, pero en los Estados Unidos los casos de COVID se están disparando últimamente, y por eso ya hay algunas empresas que quieren prevenir cualquier riesgo. El CES parece que continuará, pero Amazon, T-Mobile, Meta, Intel, AMD, BMW, Google y muchas otras compañías son las próximas en no asistir de forma presencial o no asistir definitivamente. La organización del CES sigue diciendo que el evento sigue en pie, pero la cosa cada vez está peor y no sabemos qué pasará al final. Aunque quedan algunos días para que las empresas tomen su decisión final de si asistir o no asistir, pero la cosa no pinta demasiado bien. Además, las empresas que dicen de no asistir de alguna manera motivan a o incentivan a las otras de tomar la misma decisión. Eso parece que ha pasado con BMW, que al decir de no asistir, Mercedes ha tomado la misma decisión. En los momentos que estamos hoy en día, creo que no ha de ser celebrado el CES 2022, ya que la cosa está muy muy mal y hay muchos contagios, y cada vez esta lista de contagios sube más y sube y sube y sube. Y si ya hay bastantes empresas que deciden de no asistir, será por algo, será para prevenir. Ya os mantendré informados si tenemos alguna baja más o alguna noticia de la organización del CES, de si se cancela el evento, si sigue en pie, pero bueno, de momento sabemos que sigue en pie y que cada vez hay más empresas que están renunciando de asistir presencialmente. Pasemos ahora a la siguiente noticia, en este caso sobre una compañía china, en este caso hablo de Xiaomi, porque en este caso está en ello de nuevo, poniendo una cámara fantásticamente enorme en un teléfono insignia. Esta vez es el nuevo Xiaomi 12 Pro, presentado hace muy muy poco. Este terminal tiene un sensor principal de 50 megapíxeles y una lente ancha estándar de focal 1.9. No es el sensor más grande de Xiaomi hoy en día que ha utilizado en un teléfono, pero la combinación de una lente de gran apertura y un chip de imagen considerablemente lo hace un monstruo de cámara. En el aspecto técnico es un chip de Sony IMX707 que Xiaomi dice que es el primero en usar en un dispositivo móvil. Un muy buen sensor para un teléfono móvil, la verdad, y me ha sorprendido que Sony haya decidido colaborar con Xiaomi. Uno de los grandes puntos a favor del tamaño de este sensor es que va a sacar muy buenas fotografías en poca luz. Aparte de este sensor principal, también tenemos otras dos cámaras en el 12 Pro, en este caso las dos también son de 50 megapíxeles, donde hay un ultra gran angular y un teleobjetivo, como digo, correspondientes de 50 megapíxeles. Pero en la versión normal, el Xiaomi 12 cuenta con unos sensores más pequeños aparte del mismo gran angular. Tenemos un super gran angular, en este caso de 13 megapíxeles, y un telemarco, si no me equivoco, de 5 megapíxeles. Además de un hardware impresionante, los 12 y 12 Pro incluyen mejoras en el software de la cámara, como retraso reducido en el obturador, mejoras en el disparo de ráfagas y seguimiento de sujetos para caras humanas y animales. En el lado no de la cámara, el 12 Pro y sus 12 hermanos tienen todos los adornos de un buque insignia modernos con un chipset de Snapdragon 8 generación 1 y paneles OLED de 120 Hz. El Xiaomi 12 ofrece una pantalla de 6,28 pulgadas y una batería de ni más ni menos 4500 amperios hora, perdón. El 12 Pro incluye una pantalla de 6,73 pulgadas, un poco más grande, con un brillo máximo de 1500 nits, la verdad que es bastante, y una batería de 100 mAh hora más. Además incluye una carga rápida de 120 watts que podrás tener el terminal cargado en menos de 10 minutos, podríamos decir. Bueno, 10 no, pero menos de 15. Si quieres tener un terminal con este monstruo de módulo de cámaras, como ha salido hace relativamente poco su presentación, podrás adquirir uno de estos el 31 de diciembre en China. No sé si en otros países cuándo estará disponible, pero supongo que será de aquí poco. Pero bueno, si sabes alguna manera de exportarte teléfonos o productos de China hacia Estados Unidos o cualquier país, pues podrás comprarlo a partir de mañana en China y creo que de aquí 2 semanas en cualquier otro país. Bueno, el 12 Pro comienza en unos $737 aproximadamente para 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento. En este caso, el 12 a secas comienza en unos $580 aproximadamente para la misma configuración, ¿vale? 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento. En este caso, pagando un poco más, podrás ampliar la RAM y el almacenamiento. Pasemos ahora a hablar sobre la noticia que me ha alterado más, porque una madre en Twitter ha denunciado al asistente de voz Alexa de Amazon por proponerle a su hija poner una moneda en el enchufe. Esta fue la respuesta que le dio Alexa a la niña cuando le propuso un desafío. El desafío da un poco de miedo, la verdad, y dice así: conecte un cargador de teléfono a la mitad de su recorrido en un enchufe de pared. Luego toque las clavijas expuestas con una moneda. La verdad que me parece una completa locura lo que le dijo Alexa a esta niña. Nunca me había imaginado una manera de electrocutarte, ni menos esta. Este reto se llama Penny Challenge, como he podido leer por ahí, y si la niña hubiera puesto en contacto la moneda con el cargador, ¿vale? Teniendo en cuenta que es un metal es un gran conductor de electricidad, se puede llegar a dañar el sistema eléctrico, ¿vale? Producir lesiones o incluso un incendio, aunque lo más habitual, ¿vale? No seamos tan dramáticos, es que suelte un chispazo y que se queme el enchufe. Afortunadamente, esta niña no le hizo caso a Alexa, ¿vale? No pasó nada porque debía de tener 2 dedos de frente, yo creo, pero imagínate un niño más pequeño o un niño que está un poco, bueno, loco no, pero un niño que lo hace. Podría pasar una desgracia, el niño podría herirse. Si es un niño pequeño, no sé si podría llegar a morir, pero una cosa muy peligrosa en definitiva. Desde Amazon hablaron con la madre del niño, ella les contó que lo que sucedió, ¿vale? Y que parece que, que Alexa les dijo tal. Y parece que Amazon ahora ya ha respondido diciendo que ha modificado a Alexa para que esto no vuelva a pasar y que no vuelva a responder con este desafío, que me parece una locura, la verdad. Me parece poca la reacción también que ha hecho Amazon, ya que esto es muy grave y creo que si hubieran pruebas suficientes habrían de ser sancionados. Pero bueno, así es como funcionan las grandes multinacionales y el mundo hoy en día. Dejando atrás ahora Alexa y Amazon, hablemos de Zoom y su última adquisición, porque Zoom ha adquirido las herramientas de transmisión basadas en Zoom creadas por la startup Liminal, junto con 2 de los cofundadores de la compañía. La plataforma de videoconferencias anunciaba en un post en su blog. Los complementos de Liminal Zoom OSC y Zoom ISO están diseñados para crear eventos virtuales profesionales, que Zoom probablemente integrará de forma nativa en su software como parte de la adquisición. Como te señala en el sitio de Liminal, Zoom OSC está diseñado para mejorar las reuniones y eventos profesionales utilizando el protocolo Open Sound Control, de aquí viene OSC, lo que le permite integrar Zoom con softwares de terceros, controladores de hardware y servidores multimedia. Mientras tanto, Zoom ISO le permite exportar la transmisión de vídeo de cada participante como una salida separada al hardware de producción profesional, 5 de los cuales pueden elegir entre la salida en HD. La verdad es que esta pequeña adquisición que acaba de hacer, bueno, que hace poco ha hecho Zoom, es muy interesante y creo que le ayudará más en el ámbito profesional, yo creo, y les ayudará también a crecer un poquito más, ya que en este aspecto iban un poco flojos. A ver cuando Zoom decide integrar estas nuevas funciones y las podemos empezar a usar, porque a mí me interesan mucho todo esto que quiere integrar Zoom y esta adquisición que ha hecho, porque la verdad que yo uso mucho hoy en día Zoom y tener esto yo creo que será de gran ayuda. Aunque veo que para temas más profesionales hoy en día tenemos otras plataformas como por ejemplo Meet de Google o Teams de Microsoft. No sé si Zoom al final será el futuro de todo esto, pero yo veo que Zoom, perdona, que Microsoft Teams y Google Meet se integran un poquito mejor. Pero bueno, está bien que Zoom integre esto porque mucha gente, para no decir la mayoría, usa Zoom hoy en día. Prosigamos ahora con la siguiente noticia sobre Motorola, ya que ha decidido volver a probar con los teléfonos plegables, ¿vale? No sé si os acordáis que lanzó dos terminales, ¿vale? Dos generaciones tiene de su línea de teléfonos móviles. En este caso, lo volverá a intentar con con esta línea, con un Razr, perdón, de tercera generación, según una publicación de Weibo. El post es de Chen Jin, el gerente general de Lenovo Mobile Business Group en China, donde Lenovo está actualmente a cargo del negocio de teléfonos inteligentes de Motorola, y describe cómo la compañía ha estado trabajando silenciosamente en una nueva adición a su línea de teléfonos plegables. Los dos primeros plegables modernos de Motorola eran los teléfonos mediocres con etiquetas de precios fuertes, la verdad. Parece que en esta tercera generación estos fallos o puntos negativos cambiarán, porque según el post encontraremos un mejor procesador e interfaz, además de una apariencia ajustada. El Razr de segunda generación vino con la simple novedad del 5G, pero parece que en esta tercera generación, aparte del 5G, tendremos grandes cambios, como te contaba. Las dos versiones anteriores eran difíciles de recomendar, la verdad, ya que no eran muy buenas por su alto precio y por lo que te ofrecían. Y me enorgullece que Motorola haya decidido retomar su línea de teléfonos plegables. A ver con qué nos sorprende, pero parece que aún hay que esperar para poder ver estos teléfonos por nuestras calles. Pero yo veo que los teléfonos plegables son una parte de nuestro futuro, así que me gusta mucho la iniciativa que tuvo Motorola en su día y la que tiene ahora, ¿vale? De retomar este proyecto. También me gusta mucho la iniciativa o la idea o proyecto que tienen otras empresas con los terminales plegables, porque primero me fascinan como dispositivo y la verdad me parecen muy útiles. A ver, cuando tengo mi primer teléfono plegable. Pero la verdad que me encantan este tipo de terminales. Dejemos ahora atrás a los teléfonos plegables y Motorola y centrémonos en un proyecto asombroso. Porque la compañía de automóviles autónomos Waymo de Alphabet se está asociando con el fabricante de automóviles chino Geely para crear una flota de robotaxis totalmente eléctrico y autónomo. Parece que Geely, propietaria del fabricante de automóviles sueco Volvo, en este caso, se encargará de la producción de los automóviles y Waymo equipará los coches con el hardware y el software necesario para la conducción autónoma. Waymo dijo en una publicación de blog que planea desplegar los vehículos en los Estados Unidos como parte de su flota existente de robotaxis autónomos en algún momento en los próximos años. Las imágenes conceptuales del vehículo terminado compartidas por Waymo muestran un automóvil, diseñado específicamente para viajes autónomos de transporte. Tiene un piso plano, baja altura de entrada y un diseño sin pilares B para facilitar la entrada y salida, así como puertas correderas, asientos reclinables y mucho, mucho espacio libre, porque lógicamente no tendrá que haber un conductor. Y al ser eléctrico, primero la parte de delante no llevará motor, ya que no ocupa tanto un motor eléctrico y tendrá un pequeño maletero. Waymo dice que los futuros modelos tendrán un interior sin volante ni pedales, solo una pantalla para poder ver el recorrido que estás haciendo, cuánto falta para llegar y por dónde vas. Sin embargo, estas son solo imágenes conceptuales, ¿vale? De momento, esto podríamos decir que es el primer prototipo y podría no reflejar necesariamente los vehículos terminados que Geely y Waymo eventualmente pondrán en las carreteras. Es notable que los conceptos de Waymo hagan que el coche se parezca mucho más a una minivan, mientras que Geely tiene un diseño que se parece más a un cruce entre una camioneta y un SUV. El diseño de las dos me gustan, la verdad, y me fascina este tipo de proyecto, porque yo creo que es nuestro futuro, los coches autónomos, y ver estas evoluciones me enorgullece otra vez mucho. Sé que todo esto es solo el inicio, pero ver solo esto me encanta, y creo que si realmente quieren invertir en esto, yo creo que será un súper proyecto que podrán sacar adelante y que de aquí a unos años podremos verlo empezar a funcionar por nuestras calles de nuestra ciudad. Y como digo, yo creo que en un futuro, os lo cuento muy rápidamente porque yo creo que da para otro episodio, pero bueno, en un futuro yo creo que los coches no serán de propiedad y tú un coche lo pedirás, vendrá al lado de donde estés, lo cogerás y no habrán coches propios en el futuro, yo creo que los coches serán compartidos porque yo creo que tener un coche propio será de privilegiados, bueno, ya lo es, pero aún será de más privilegiados y que al final los coches serán eléctricos autónomos y que la gente no tendrá su coche propio. Pero bueno, para esto aún falta 10, 15 años o más. No sé si estoy exagerando en 10, 15 años, pero bueno, el futuro yo creo que cada vez está más cerca. Por último, parece que Waymo se ha asociado con Stellantis y Jaguar Land Rover para desplegar y desarrollar sus capacidades autónomas, mientras que Geely planea hacer público Volvo como una compañía totalmente eléctrica, después de hacerlo lo mismo con su nueva marca Polestar. Hablando de proyectos, parece que Apple quiere empezar uno nuevo o uno que ya tiene empezado y quiere aún mejorarlo más. Y ha decidido contratar al jefe de relaciones públicas de realidad aumentada de Meta, de antiguamente llamado Facebook. Según se informa, Apple ha contratado a Andreas Schubert, líder de comunicaciones y relaciones públicas de Meta, para sus productos de realidad aumentada. Según el reportero de Bloomberg, Mark Gurman, en su boletín Power On, la página de LinkedIn de Schubert indica que ha estado trabajando para Meta durante casi 6 años. Meta, con Oculus, ha sido el líder del mercado en gafas de realidad aumentada, por lo que tal contratación tiene sentido a medida que Apple se acerca a su lanzamiento, explica Gurman. Tanto el Black Friday como el Cyber Monday de este año, Oculus Quest 2 de Meta fue uno de los productos más vendidos y han arrasado estas gafas de realidad virtual, porque aparte de ser una pasada, tienen un muy muy buen precio y todo el ordenador y todo lo que necesitas ya está integrado en las gafas y me parece un súper producto. Y sin mencionar que la aplicación de Oculus de Meta encabezó la App Store en los Estados Unidos el día de Navidad y se convirtió en la aplicación gratuita número uno en la tienda de Google Play hoy en día. Una señal potencial de que una cantidad significativa de personas recibieron las gafas como regalo este día festivo o que se han dado un capricho y se las han comprado. Cosa que me gustaría hacerme a mí, ¿no? Un pequeño capricho y comprarme estas gafas porque si no las has probado, pruébalas porque son una completa pasada estas gafas de Meta, ¿vale? Y parece que Apple quiere tomarse en serio esto de las gafas de realidad aumentada. Ya es el líder de la realidad aumentada en sus dispositivos, pero parece que quiere dar un paso más y crear el producto perfecto para usar su realidad aumentada, que es muy buena desde sus iPhones o iPads. Tú cuando usas la realidad aumentada de Apple está muy bien hecha. Y con toda la envidia que deben de tener de Oculus y de Meta, de lo que están arrasando y triunfando, creo que, bueno, quieren hacerles competencia. Y parece que desde hace tiempo Apple se está, como digo, metiéndose en este tema y que a lo largo del 2022 podremos ya ver a Apple presentándonos por fin estas gafas tan y tan tan esperadas por todos los fans y usuarios de Apple, yo creo. Así que nos toca esperar mientras Apple parece que está trabajando como nunca en un proyecto muy innovador y yo creo que un producto que va a arrasar. Así que espero que más pronto que tarde nos lleguen estas nuevas gafas porque yo seré uno de los primeros que las compre. Pasemos ahora a la penúltima noticia de hoy sobre un nuevo anillo inteligente que planea monitorizar las enfermedades crónicas. Hace poco que hay empresas de este tipo donde su objetivo es poner todos los sensores posibles en un anillo para poder medir todos los parámetros de tu cuerpo. El anillo Oura ya no es el único anillo inteligente del bloque. Para CES 2022, la empresa de tecnología de la salud Movano está anunciando el anillo Movano, un wearable que tiene como objetivo ayudar a las personas a monitorizar, perdón, de manera asequible posible las enfermedades crónicas y comprender mejor sus datos. El anillo Movano medirá todas las métricas básicas, incluyendo la frecuencia cardíaca, la variabilidad de frecuencia cardíaca, el sueño, la respiración, la temperatura, los niveles de oxígeno en sangre, los pasos y las calorías quemadas. Sin embargo, en lugar de un volcado de datos sin procesar, Movano dice que destilará cómo sus métricas se relacionan entre sí, adoptar un enfoque más proactivo para mitigar los riesgos de enfermedades crónicas. Por ejemplo, la aplicación de Movano podría indicarle cómo sus hábitos de ejercicio afectan a sus patrones de sueño o HRV con el tiempo. Esto parece ser el futuro, llevar contigo cientos de sensores en el dedo de tu mano. Ya hay empresas que hacen esto, pero ahora lo que buscan es desarrollar más estos sensores y hacer que realmente sean útiles estos datos que te dan, no que sean datos sueltos de muy bien, tu ritmo cardíaco está a 79 pulsaciones, muy bien, tu oxígeno en sangre es del 98%. Estos datos, nosotros, vale, nos vienen bien, nos gusta saberlos, pero yo normalmente quiero saber un poco más y que recopilen todos estos datos y que te den información extra que tú no puedes procesar con sus últimos servidores y que usen inteligencia artificial, esto sí que me gusta y me parece realmente útil. Pues parece que en el CES 2022 nos encontraremos con muchas empresas de este tipo, con anillos súper innovadores que te darán muchos datos súper útiles. Aparte de ser anillos útiles, también son considerablemente pequeños, pasan por desapercibido, ya que algunos son de diseño y para cargarlos los tendremos que poner encima de una base y ya está. Y con la batería a tope tendremos un mes de datos ilimitados sobre nuestro cuerpo con un dispositivo que ni nos molestará que estará en nuestro dedo. Ya os iré informando de todos los avances que tengamos de estos anillos en el CES 2022. Y por último, hoy hablemos de algo un poco más de entretenimiento. Sé que este episodio ha sido bastante largo y por eso me gustaba, quiero hablar de algo de entretenimiento y que me gusta más. Porque como sabéis, YouTube ha dejado de hacer sus rewinds, que son las recopilaciones de lo que ha pasado en YouTube durante un año entero. Esto ha sucedido por todas las críticas que han recibido en sus rewinds, desde dislikes, comentarios malos, todo lo malo que les podía pasar les ha pasado a YouTube con sus rewinds. Pero parece que aún seguimos teniendo un rewind, en este caso estoy hablando del rewind hispano, el cual YouTube no lo hace, en este caso Alec Molón es propietario y encargado de hacerlos. Este año el Rewind podríamos decir que ha sido el mejor hasta la fecha, porque tras el gran éxito del Rewind hispano del año 2020, el año anterior, en esta edición Alec Molón y su equipo DHC Films se han querido superar y yo creo que lo han hecho muy bien. Lo han intentado apoyados económicamente por algunos de los streamers y personalidades de internet más importantes, como os podéis imaginar han sido pues Digref, Ibai Llanos, El Rubius, Jordi Wild, Paula Gonu y muchos más creadores. Esto lo han hecho para conseguir el que puede ser el mejor rewind hispano de las publicado, yo creo que hasta la fecha. Como es habitual, el vídeo recoge lo más destacado de la comunidad de creadores de contenidos hispanos del año a través de alusiones directas, parodias y mucho humor. 4 meses de duro trabajo, dicen, han llevado ya al vídeo a lo más alto en el número 1 de tendencias de YouTube, y creo que hoy también sigue siendo el número 1. El documento se colgó en esta plataforma a las 8 de este martes 28 de diciembre, y hoy miércoles 29 al mediodía ya ha superado los 7 millones de visualizaciones. Una locura, bueno, es un rewind y creo que no me esperaba más de estas 7 millones de reproducciones. Uno de los aspectos más comentados de este rewind hispano del 2021 ha sido el nivel de participación de estrellas y caras conocidas como Leo Messi, Gerard Piqué o Sergio Kun Agüero. Son 3 futbolistas que han protagonizado este recopilatorio. En el caso de los argentinos, han recreado la cena de Ibai en casa de Messi con la estrella del PSG apareciendo en un vídeo enviado al móvil del streamer vasco. Por la parte del catalán, su aparición ha ido ligada al Mundial de los Globos. Pero las apariciones estelares no se han quedado aquí. Además de estas 3 estrellas del fútbol que me han sorprendido que aparecieran, bueno, no era más de esperar, pero ver a Gerard Piqué y a Messi sí que me ha chocado un poco. También han aparecido otras caras muy conocidas, como te decía, como el periodista Josep Pedrerol, parodiando su famoso Tic Tac, y también el actor porno Jordi el Niño Polla, que aparece en una escena del juego del calamar, la verdad, bastante graciosa. En definitiva, que en 18 minutos de vídeo podrás ver el mejor rewind hispano de este 2000, bueno, de toda la época, en este caso el mejor rewind de 2021. La verdad que he disfrutado mucho el vídeo, la verdad, y me ha gustado, aparte de que me ha sorprendido, ya que algunas cosas han cambiado para bien. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, 30 de diciembre. Espero que os haya gustado mucho. Os quiero avisar de que mañana colgaré el tráiler de una serie que estamos preparando y me haría mucha ilusión que que escucharais el tráiler y que vierais la serie cuando salga, porque la verdad que estamos dando todo de nosotros, todo lo que podemos de nosotros para que este proyecto sea posible y sea lo mejor que podamos hacer, ¿vale? Como te decía, estoy haciendo una serie sobre un tema que mañana os voy a anunciar. Pero bueno, espero veros mañana con un episodio de Noticias Tech como este y que escuchéis el tráiler también. Me gustaría mucho que estuvierais ahí conmigo en el estreno, que será mañana 31 de diciembre. Bueno, espero veros mañana, como te decía, con un episodio de Noticias Tech y que escuchéis el tráiler, también me encantaría. Bueno, me despido ahora, sí, hasta la próxima. Chao, chao, chao.